Protocolo Nacional de Respuesta. Ante segunda temporada de lluvias 2013 septiembre a noviembre. Simulacro 1. Situación de riesgo del país 1.1. Amenaza. El clima colombiano es una sucesión de periodos de lluvia, seguidos de periodos secos o periodos de menores cantidades de lluvia. Por esta época del año es normal que comience a llover por el norte de Colombia. El 2 de septiembre el IDEAM informó el inicio de la segunda temporada de lluvias para los primeros días de este mes, señalando los meses de octubre y noviembre como los de mayor intensidad, por lo que las lluvias se esperan en sus inicios por el norte de Colombia y para octubre ya cubrirán todas las regiones geográficas. En los departamentos de la costa Caribe, además de la temporada de lluvias, se tiene la temporada de huracanes, por lo que el comportamiento activo de sistemas de baja presión podrían ocasionar cambios en el clima de la región Caribe e incluso algunas otras regiones del país. De acuerdo a los análisis realizados por la UNGRI, la segunda temporada de lluvias se espera tenga una duración entre 3 a 3 meses y medio, lo que significaría que para mediados de diciembre estaría finalizando. No hay señales de un clima extremo para lo que resta de este año. Esto significa que la temporada de lluvias se dará y las cantidades de lluvia pueden estar alrededor de los históricos, sin que esto signifique que no exista la posibilidad de presentarse eventos extremos. Los modelos climáticos apuestan por unas condiciones neutrales en la temperatura del mar en el Océano Pacífico en los siguientes meses. Ni Niño, calentamiento, ni Niña, enfriamiento, lo que significa que los valores de lluvia pueden estar dentro de lo histórico para grandes regiones. Se tiene entonces que para septiembre se presenten los incrementos de lluvias en los departamentos del Caribe y norte de la región andina y para octubre se generalice a los demás departamentos y zonas del país. Simulacro 1, 2. Septiembre. Región Caribe. Se pronostica que la transición hacia la segunda temporada de lluvias se registre a inicios de septiembre con volúmenes de precipitación cercanos a los promedios climatológicos, no obstante la actividad ciclónica propia de la época podría elevar los valores por encima del promedio a las zonas costeras, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Región Andina. Se prevén valores de precipitación cercanos a lo normal, las áreas en las cuales podrían concentrarse las lluvias de mayor intensidad se concentrarían en los departamentos de Antioquia, Los Santanderes, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cauca. Lluvias moderadas en amplios sectores de Cundinamarca y Boyacá y de menor intensidad en áreas de la montaña nariñense, Huila, Tolima y de la sabana de Bogotá. Región Pacífica. Se pronostican volúmenes de precipitaciones cercanos a los valores normales en el norte y centro de la región, donde no se descarta la probabilidad de actividad eléctrica en los momentos de lluvias intensas y ligeramente por debajo de lo normal hacia el sur. Orinoquía. Durante septiembre se prevén valores de precipitación cercanos a lo normal excepto en el piedemonte llanero, particularmente en el departamento del Meta, donde se esperan volúmenes ligeramente por encima de lo normal, esto asociado al cambio en el patrón de los vientos propios para la época en esta zona del país. Amazonía. Se esperan valores de precipitación cercanos a lo normal para la mayor parte de la región excepto en el piedemonte amazónico y al suroriente del departamento de Amazonas, donde se esperan volúmenes ligeramente por encima de lo normal, esto asociado al cambio en el patrón de los vientos propios para la época en esta zona del país. Simulacro octubre, noviembre. Región Caribe. Se prevé valores de precipitación ligeramente por encima de lo normal en el norte de la región en el departamento de La Guajira y departamentos aledaños a las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Lluvias normales hacia el resto de la región. Región Andina. Las predicciones climáticas indican que los valores de las precipitaciones estarían en gran parte de la región cercanos al promedio climatológico, excepto para los departamentos del Tolima, Cundinamarca y Huila, donde se pronostican valores ligeramente por debajo de lo normal. Región Pacífica. Para el norte y centro de la región se prevén valores de precipitación entre normales y ligeramente por encima de lo normal, mientras que para el sur de la región se prevén valores normales. Cabe resaltar que no se descarta la probabilidad de actividad eléctrica en los momentos de lluvias intensas sobre la región. Orinoquía. Se esperan precipitaciones cercanas a la normal climatológica, donde los volúmenes de lluvia irían en descenso en particular sobre el norte de la región. Amazonía. Se esperan precipitaciones cercanas a la normal climatológica, donde los volúmenes de lluvia irían en ascenso en particular sobre el norte de la región y a lo largo del piedemonte amazónico. 1 de febrero de 2001. Condiciones hidrológicas, niveles de los ríos región andina, ríos Magdalena y Cauca. Los niveles de estos ríos oscilarán en el rango de medios a altos, dando comienzo a la transición de incrementos moderados, normales para la época. Ríos afluentes al río Cauca. Se recomienda estar atentos ante la probabilidad de ocurrencia de crecientes súbitas en ríos de alta pendiente del norte de Antioquia, particularmente la cuenca alta de los ríos San José, Temche y El Bagre, afluentes del río Nechí, lo mismo que en otros afluentes al río Cauca a la altura de Puerto Valdivia, Tarazá y Nechí. Recomendación especial para las poblaciones de Bolómbolo y Ansá, en Antioquia. Región Amazónica. Río Amazonas. A la altura de Leticia se encuentra en niveles altos normales para la época y se prevé que hacia noviembre comience paulatinamente a descender. Ríos que descienden del piedemonte de Caquetá y Putumayo. Se presentarán incrementos moderados, destacándose esta condición para los afluentes al Caquetá, como son los ríos Acha y La Perdiz. Simulacro Región Caribe. Río Trato. Incremento importante del río Trato y sus principales afluentes, especialmente en el sector Quibdó, Chocó, Vigía del Fuerte, Antioquia. Adicionalmente, la mayoría de las corrientes que desembocan en el Golfo de Urabá, presentarán incrementos importantes de sus niveles, donde se destacan las siguientes corrientes. Vertientes del río Trato formado por la cuenca de los ríos Murindó, Jadegá, Chajeradó, Murri y Río Sucio, entre otros. Ríos en zonas circundantes a la Sierra Nevada de Santa Marta. Debido a las lluvias en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, se pueden presentar crecientes súbitas en los ríos Manzanares, Coachaca, Tucurinca, Aracataca, Fundación, Sevilla y Algarrobo. Igual condición se presentará en la cuenca media y baja del río Ranchería y varios de sus afluentes, por lo cual se recomienda especial atención a los pobladores ribereños de la zona rural y urbana de Manaure, La Guajira. Región Orinoquia. Río Arauca. Debido a la presencia de precipitaciones de considerable intensidad, se pronostican incrementos importantes en la parte alta y media de la cuenca del río Arauca, especialmente en el sector Arauquita, Arauca, río Meta. Desde las estribaciones en el piedemonte llanero hasta la confluencia del río Meta en el río Orinoco, se presentarán incrementos importantes. Igual condición se presentará para los ríos Guacavía, Humea y Cabullaro. Escenarios de riesgo identificados. Ríos que pudiesen causar inundaciones súbitas o lentas 2. Magdalena, cuenca alta, media y baja, Cauca, cuenca alta, media y baja, Atrato, Sinú, San Jorge, San Pedro, Suárez, Chicamocha, Sogamoso, Lebrija, Zulia, Pamplonita, Otún, Negro, Meta, Bogotá, Laguna de Fuquene y Ciénaga Grande de Santa Marta. Simulacro 1 de marzo de 2001. Pluviosidad e inundaciones. Comparativo. Pluviosidad en Colombia, IDEAN 2008. Zonas susceptibles a inundación, IDEAN 2010, pluviosidad en Colombia y zonas susceptibles a inundación, afectación fenómeno de la Niña 2010, 201-13, simulacro 1 de marzo de 2002. Consolidado de sitios críticos identificados UNRED a partir de un análisis realizado por el equipo de la Subdirección de Reducción del Riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, considerando los pronósticos frente a la segunda temporada de lluvias 2013 y la estadística de atención de afectados de la Subdirección de Manejo de Desastres, Recurrencia 2010-2012, se presentan los siguientes sitios críticos susceptibles de afectarse en la segunda temporada de lluvias. 1 de marzo de 2003. Mapeo de intervenciones de mitigación y obras de recuperación considerando que no hay influencia de fenómenos extremos niño y niña, así como las inversiones importantes que ha adelantado a UNRED en la recuperación, prevención y mitigación de sitios críticos ante inundaciones y movimientos en masa, se esperan reducciones significativas en la intensidad y número de eventos, las cuales serán analizadas pasada la temporada 2013. Simulacro. A continuación se comparte mapa de sitios intervenidos mediante diferentes proyectos de mitigación, prevención y recuperación, adelantados por la UNRED, en el periodo 2011-2013. Respuesta barra manejo del evento. 2. 1. Niveles de alerta. Se consideran niveles de alerta, los estados de alistamiento previos a la respuesta, los cuales permiten la preparación institucional y la activación de protocolos establecidos de manera previa. Estos niveles principalmente se aplican para los riesgos asociados a fenómenos que se encuentran bajo monitoreo o aquellos que permiten la identificación de señales de peligro previas al desencadenamiento de la emergencia, siendo de este modo difícil de aplicar para fenómenos que se desarrollan de manera intempestiva, como es el caso de los algunos movimientos en masa. Es importante precisar que las entidades técnicas 5, definen alertas relacionadas con los niveles de peligro de los fenómenos a los cuales adelanta en procesos de monitoreo, siendo estas diferentes a los establecidos desde la gestión del riesgo, los cuales además varían acorde al nivel municipal, departamental o nacional, considerando para este caso no solo el peligro de la amenaza, sino adicionalmente la capacidad de respuesta y la necesidad o no de solicitar apoyo externo para su manejo adecuado, teniendo presente el principio de complementariedad y subsidiariedad del SNGRD. A continuación se indican los niveles de alerta utilizados por el IDEAM. Nivel de alerta de la amenaza IDEAM. Ante inundaciones, deslizamientos e incendios forestales. Condiciones normales. La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales. Alerta amarilla. Para informarse. Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, reportados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras, difiere del nivel de alerta naranja y de alerta roja, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar. Alerta naranja. Para prepararse. Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto, es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El nivel de alerta naranja implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta. Alerta roja. Para tomar acción. Advierte al SNGRD sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta solo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. Simulacro. A continuación se detalla la diferenciación de los niveles de alerta para las instancias descentralizadas del SNGRD, municipio, departamento y UNGR nacional, nivel de alerta municipal, CMGRD. Revise el recuadro de la página 13. Simulacro cadena de llamada interinstitucional. El IDEAM realiza la información de pronósticos y alertas, a través de informes diarios y comunicados especiales acerca de las condiciones de peligro frente a inundaciones, crecientes súbitas, nivel de cuencas y embalses, afectación de cultivos, variaciones en la temperatura, incendios forestales y deslizamientos. Comunicación que se realiza mediante página web, correo electrónico, fax y celular para casos especiales. IDEAM. Boletines, comunicados, web, mail, fax, consejos, departamentales de gestión del riesgo, consejos, municipales de gestión del riesgo, UNGRT, procedimiento de respuesta específico. El procedimiento de respuesta del SNGRD se desarrolla teniendo presente que el SNGRD es descentralizado, público, privado y comunitario. La UNGRD es la entidad coordinadora del sistema y opera acorde a lo definido en el Decreto 4147 de 2011 y la Ley 1523-2012. Existen unas competencias de los niveles territoriales en cabeza de los alcaldes, gobernadores, el director de la UNGRD y el presidente de la República, los cuales tienen relación a los niveles de la emergencia o desastres, y operan bajo los principios de subsidiariedad, complementariedad y haciendo uso efectivo de los instrumentos establecidos en la ley como lo son los consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres, las oficinas de gestión del riesgo, las estrategias de respuesta, los fondos territoriales de gestión del riesgo, el estado de urgencia manifiesta, calamidad pública, salas de crisis, plan de acción de específico para la recuperación y retorno al estado de normalidad. Para el ejercicio de la acción humanitaria se acoge lo establecido en el Manual de Estandarización de la Ayuda Humanitaria, elaborado por la UNGRD y adoptado mediante resolución de septiembre del 2013. Simulacro Organización SNGRD. Presidente de la República. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Consejos departamentales, distritales y municipales. Para la gestión del riesgo de desastres. Lógica de intervención barra complementariedad y subsidiariedad. Nación. Departamento. Municipio. 2. 4. Sistemas de alerta temprana. El proceso de monitoreo e identificación del riesgo es desarrollado por parte de las entidades técnicas 6, que informan al SNGRD y en su cabeza la UNGRD. Los niveles de peligro y estimaciones que acorde a los pronósticos permiten la identificación de escenarios posibles de daño. Simulacro. La difusión de esta información, así como la toma de decisiones para reducir o gestionar el riesgo, es adelantada por la UNGRD y el SNGRD teniendo presente el organigrama anterior. Desde la UNGRD se informa y coordina con las entidades nacionales y territoriales, en cabeza de su director general, la subdirectora de manejo de desastres, la sala de crisis y la sala de radios y TEL, instancias desde las cuales se convoca a las instituciones y se emiten recomendaciones a través de instrumentos como circulares nacionales, comunicados de prensa, medios masivos de comunicación, reuniones y comisiones. Boletines por mail, celular, fijo, fax, PIN, radio y página web. Asimismo se apoyan el monitoreo y alarma comunitaria que se realiza por parte de los SAT, sistemas de alerta temprana, instalados en diversos municipios y departamentos del país, los cuales son una herramienta valiosa de aviso a las instituciones y comunidades sobre el nivel de riesgo, permitiéndoles adelantar acciones de protección de manera anticipada al desencadenamiento del evento. En los niveles territoriales que aún no tengan implementado SAT, se podrán adelantar igualmente acciones de coordinación considerando los recursos locales, de manera que sea posible coordinar acciones de alerta temprana, para lo cual se podrán tener presente elementos como evento, EJ, inundación, avalancha, avenida torrencial, etc. Sistema de alarma. El CMGRD es el encargado de activar la alarma adoptada para dar el aviso de activación de un evento en particular, define a continuación el canal a utilizar el código, información específica y el responsable de divulgarla. Canal o medio, emisora, sirena, radio, altavoz, puerta A, puerta, etc. Código, mensaje, número de, timbres, etc. Responsable, ¿quién deberá activar el mecanismo acordado? Acción de la comunidad. Acción esperada, por, EJ, evacuación, refugio, etc. En los anexos se encuentra inventario de SAT adelantado por la UNGRT. Servicios de respuesta, 2 de mayo de 2001. Búsqueda y rescate. Objetivo, salvar vidas y evitar riesgos asociados. Integrantes, UNGRT, Cruz Roja Colombiana, Ministerio de Defensa Nacional, Defensa Civil Colombiana, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Aeronáutica Civil, Policía Nacional, Armada Nacional, Dirección Nacional de Bomberos, Ministerio de Salud y Protección Social. Funciones, antes, o definir la organización, estructura y jerarquías permanentes para la planificación, organización y dirección sectorial en situaciones de desastre, o elaborar un protocolo y procedimiento para la activación, operación y desactivación del servicio de salvamento, búsqueda y rescate de víctimas, o identificar centro de operaciones de emergencia y sitios alternos, o definir y establecer el centro de comunicaciones de emergencia, o establecer planes y metodologías, o definir distintivos, o establecer formatos de evaluación de la intervención, simulacro o disponer de una red y un plan de comunicaciones para la emergencia, o desarrollar una estructura institucional nacional, departamental y local para la coordinación y el manejo de emergencias, durante, o evaluar las necesidades del servicio y tener un sistema de información permanente, o establecer mecanismos de activación, convocatoria y transporte de los equipos humanos y logísticos de búsqueda y rescate, o definir transportación de una manera estratégica, o controlar aeropuertos y definir helipuertos, o seleccionar los sitios de recepción de elementos, bodegas, lotes y establecer el procedimiento para su manejo, o registrar la información de pacientes atendidos y remitidos, o evaluar las necesidades de recursos humanos y técnicos para el rescate, o efectuar viajes de reconocimiento aéreo, o mantener registros de información y definir el sistema de recolección, análisis y procesamiento de datos, o evaluar riesgos externos, o evaluar riesgos causados por los operarios, o evaluar el estado de estructuras, planificar, organizar, coordinar y controlar, o las labores de búsqueda y rescate aplicando las técnicas de rastreo, localización, ubicación, estabilización, remoción, penetración, extracción de víctimas, atrapadas o prisionadas por estructuras, vehículos, o personas desaparecidas, náufragos o víctimas de inundaciones, mediante herramientas y simulacro equipos especiales de detección visual, térmica, sonora, electrónica, cinófilos, perros de búsqueda, y especialmente recurso humano, o identificar las necesidades de apoyo por sitios, localidades y municipios de forma que se permita planificar y orientar los grupos de socorro, de búsqueda y rescate nacionales o extranjeros que deseen apoyar en el manejo de la emergencia. Efectos esperados. Históricamente las temporadas de lluvia están acompañadas de fenómenos que pueden causar afectación a estructuras o personas tales como heridos principalmente por trauma a razón de colapso de estructuras, inmersiones, ahogamiento, heridas en tejidos blando, fracturas, desaparecidos y fallecidos, principalmente. Estrategia de respuesta. Los efectos esperados donde deberán intervenir las unidades de búsqueda y rescate serán separados por tipo de desastre. Tipo 1. Evento de magnitud menor y de efecto localizado, que puede ser atendido con los recursos y las capacidades disponibles a nivel del municipio afectado. Tipo 2. evento de afectación extendida a varios sectores de uno o varios municipios, pero sin consecuencias lo suficientemente graves como para ser declarado como desastre. Para su atención se requiere el apoyo específico de los organismos departamentales y la gestión de recursos tendientes a garantizar la atención a la población afectada. Normalmente se atiende con recursos locales, adicionales a los dispuestos para emergencias, sin exceder su capacidad. Simulacro tipo 3. Evento de afectación departamental. Requiere la movilización de recursos de varios lugares y la intervención de entidades externas de orden nacional. Las capacidades locales y departamentales son suficientes para llevar a cabo el manejo de la situación, pero a pesar de ello, se requiere la asistencia específica del nivel nacional. Tipo 4. Evento de afectación generalizada en uno o varios departamentos cuyo manejo requiere la intervención directa del nivel nacional. Superan completamente las capacidades de la región. 2 de mayo de 2002. Salud. Objetivo. Garantizar el acceso, continuidad y calidad del servicio de salud y saneamiento básico de la población en situación de riesgo afectada por desastres. Integrantes. Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud. Cruz Roja Colombiana. Defensa Civil Colombiana. Policía Nacional. Ejército Nacional. Armada Nacional. IGWIF. Fiscalía. FAC. EPS. ARL. UNGRT. Funciones. Antes. O definir la organización, estructura y jerarquías permanentes para la planificación, organización, dirección sectorial en situaciones de desastre nacional. O elaborar un protocolo y procedimiento para la activación y operación del servicio de salud. Simulacro o disponer de una red y un plan de comunicaciones para la emergencia. O desarrollar una estructura o red institucional de atención de emergencias nacionales, departamentales y locales para la coordinación y el manejo de emergencias. O promover la realización de un plan integral de seguridad hospitalaria, decreto 1876 de 1994, que impulse los análisis de vulnerabilidad, los programas de salud ocupacional y los planes de emergencias extra e intrahospitalarios en las instituciones prestadoras de salud. Durante, o evaluar la seguridad de la infraestructura hospitalaria y garantizar condiciones de seguridad para el personal y los recursos de atención de urgencias. O garantizar el adecuado funcionamiento de la red de ambulancias, para el transporte seguro de los afectados. O evaluar los requerimientos de recursos en salud, profesionales, técnicos, transporte de pacientes y dotación de suministros, insumos y medicamentos. O llevar un registro de las personas atendidas y determinar el número de pacientes en atención prehospitalaria y hospitalaria. O coordinar la operación de los bancos de sangre, en particular la donación realizada por la población nacional en las diferentes ciudades. O determinar los efectos secundarios en salud producidos por disposición de basura, alimentos, hacinamiento, condiciones ambientales. O planificar, organizar, coordinar y controlar. O la clasificación y remisión de heridos y víctimas, o el adecuado y oportuno transporte de víctimas, o la remisión de heridos por capacidades y posibilidades de atención. O la provisión de suministros médicos, o apoyar la atención médica en albergues, la vigilancia nutricional y la vigilancia y control epidemiológico. Simulacro con relación al manejo de cadáveres. Antes. O definir la organización, estructura y jerarquías permanentes para la planificación, organización, dirección sectorial en situaciones de desastre nacional. O elaborar un plan de emergencias y contingencias para el manejo masivo de cadáveres en caso de un desastre nacional. Definiendo responsabilidades con respecto a aislamiento, recuperación, embalaje, transporte, cadena de custodia de acuerdo con las normas vigentes. O disponer de una red y un plan de comunicaciones para la emergencia. O desarrollar una estructura institucional nacional, departamental y local para la coordinación y el manejo de emergencias. O definir centro de operaciones de emergencia y sitios alternos. O disponer de recursos permanentes para la recuperación, embalaje, marcación y transporte de cuerpos. O organizar simulacros de preparación con la participación de las diferentes entidades. O realizar planes de educación a la comunidad con respecto a cooperación para el adecuado manejo de cadáveres, a la necesidad y, durante, o establecer el número aproximado de cadáveres actual y proyectado para identificar necesidades, o notificar al representante nacional, regional o local del Instituto Nacional de Medicina Legal de la ocurrencia del hecho, informando naturaleza, locación exacta del incidente, rutas de acceso, entidades que están a cargo, nombre de las personas responsables, hora de ocurrencia del hecho, posibles situaciones que pongan en peligro la seguridad del grupo. o conformar el equipo de medicina legal en la zona del impacto, compuesto por un jefe de operaciones, asistente en la zona de impacto, responsable logístico, simulacro responsable de la morgue, responsable de información a familiares, responsable de prensa, o designar un SNGRD, representante de medicina legal en las instancias territoriales del, o coordinar con las entidades nacionales, departamentales y locales la consecución de uno o varios lugares que pueden acondicionarse como salas de autopsia provisional, al igual que la disposición de los cuerpos, almacenamiento y conservación de los mismos, o coordinar las necesidades de apoyo logístico, transporte de personal, equipo al área de morgue alterna, seguridad del personal, suministros, alojamiento y comida, etc. O adelantar las acciones propias del manejo de cadáveres o aislamiento y acordonamiento de la escena de los hechos o levantamiento de los cadáveres y pertenencias o depósito de cuerpos y pertenencias o recolección de información a partir de cadáveres o recolección de información a partir de familiares e instituciones o identificación definitiva del cadáver o disposición final de cuerpos o entrega de informes a autoridades o llevar un registro de las personas fallecidas o identificar las necesidades de ataúdes y lugares de sepultura. Informar a familiares y autoridades nacionales la identidad y las estadísticas básicas de las personas fallecidas, o desarrollar programas de apoyo psicoafectivo a los familiares de las víctimas fatales, simulacro informar a los familiares los derechos en salud para los familiares de víctimas, o relaciones con la comunidad, vincular a la comunidad en el levantamiento de la cadena de custodia que permitirá asegurar la precisión en el cuidado y análisis de evidencia hasta su destino final, familiares o autoridades. O definir el destino final de los cuerpos no entregados a familiares, efectos esperados, problemas respiratorios, traumas, dermatopatías, cuadros patológicos gastrointestinales por sustancias contaminantes de agua o alimentos, en alojamientos temporales, o afectación emocional, o transmisión de enfermedades infecciosas respiratorios, gastrointestinales, dermatológicos, o incremento de problemas metabólicos, cardiovascular, nutricionales, preexistentes, entre otros, afectación al ambiente, contaminación del agua, problemas en el manejo de desechos sólidos y líquidos, problemas relacionados a la zoonosis, secundario a la muerte de animales que pueden ser reservorios de agentes de enfermedades infecciosas, proliferación de vectores, escasez de alimentos por afectación a cultivos y almacenamiento, afectación a servicios de salud. Insuficiencia del sistema de salud de la región afectada y área de influencia. Interrupción de los programas de salud pública. Fallan las comunicaciones con la CESE y la población evacuada. Insuficiencia o inexistencia de infraestructura de salud en las zonas de evacuación. Afectación masiva de la red vial que impide la referencia de pacientes por vías terrestre y aérea. Estrategia para la respuesta. Eje estratégico 1. Manejo y coordinación objetivo. Establecer lineamientos para las entidades que integran el sector, orientados a minimizar en los grupos y comunidades vulnerables el impacto adverso generado por la temporada de lluvias en el país, reduciendo la vulnerabilidad e incrementando la capacidad de prepararse, responder y recuperarse ante una emergencia o desastre. Simulacro 2 de mayo de 2003. Servicios público agua y saneamiento básico objetivo. Garantizar la continuidad de los servicios en caso de emergencia y desastres y barra o su restablecimiento en el menor tiempo, manteniendo las condiciones de calidad del servicio. Integrantes. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia de Servicios Públicos. Ministerio de Minas y Energía. Ministerio de Defensa Nacional. UNGRT. Empresas privadas. Funciones. Antes. O definir la organización, estructura y jerarquías permanentes para la planificación, organización, dirección sectorial en situaciones de desastre nacional. O elaborar un protocolo y procedimiento para la activación, operación y desactivación del servicio. O disponer de una red y un plan de comunicaciones para la emergencia. O desarrollar una estructura institucional nacional, departamental y local para la coordinación y el SNGRD. O disponer de recursos financieros, técnicos, humanos y logísticos autónomos y procedimientos para poner en funcionamiento el plan de emergencia y contingencia sectorial. O todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos deberán realizar análisis de vulnerabilidad y deberán tomar medidas preventivas que contemplen la accesibilidad del servicio en caso de desastre, simulacro durante, o evaluar los daños, edan específico. Determinar las prioridades de recuperación del servicio, o realizar análisis de vulnerabilidad del servicio público en la zona afectada por el desastre, o identificar los recursos necesarios para el restablecimiento de los servicios, dando prioridad a la infraestructura para la atención de la emergencia, o convocar el apoyo y coordinar con redes o empresas de ciudades aportantes. Determinación de la capacidad de servicio y las alternativas de suministro. Organizar y coordinar el suministro del servicio, ya sea temporal y con los medios alternativos previstos. Orientar a las autoridades locales, departamentales y nacionales coordinadoras de la emergencia y a la población afectada a las condiciones recomendadas en el uso del servicio. Efectos esperados. En relación con los efectos generados, los principales fenómenos que podrían presentarse y sus efectos en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo se describen a continuación. Evento. Inundaciones. Posibles efectos. Destrucción total o parcial de los componentes, especialmente las captaciones. Daños en equipos y maquinaria. Taponamiento de los sistemas por material de arrastre, reboces en los sistemas por exceso de su capacidad, contaminación del agua dentro de las tuberías, por agua residual y sustancias diluidas por la inundación. Contaminación de aguas en contacto con lixiviados o residuos sólidos, introducción de agua marina en acuíferos continentales, obstrucción de vías que impiden la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. Generación adicional de residuos por malezas, plantas y árboles, escombros, animales muertos, e inclusive la remoción de residuos sólidos de puntos de disposición final existentes. Contaminación de pozos usados para la captación de agua. Aumento de vectores, avenidas, torrenciales. Destrucción de los componentes de la infraestructura, especialmente las obras cercanas a los cauces. Simulacro, crecientes, súbitas. Ruptura de tuberías en pasos de ríos y quebradas, taponamiento de los sistemas por material de arrastre, interrupción de los caudales en las fuentes superficiales. Contaminación de pozos usados para la captación de agua, generación adicional de residuos por malezas, plantas y árboles, escombros, animales muertos, e inclusive la remoción de residuos sólidos de puntos de disposición final existentes. Movimientos. En masa, deslizamientos. Destrucción total o parcial de los componentes de la infraestructura, especialmente de captación, aducción y conducción, ubicados en el área de influencia del deslizamiento. Inestabilidad y deslizamientos de rellenos sanitarios, deterioro de la calidad del agua cruda por alteración en sus características, sedimentos, color, etc. Contaminación de pozos usados para la captación de agua, taponamiento de los sistemas por acumulación de materiales como lodo y piedras. Huracanes. Daños de la infraestructura, especialmente las obras elevadas. Contaminación de fuentes hídricas. Interrupciones en el fluido eléctrico. Los anteriores efectos conducen a la interrupción de la prestación de los servicios en los casos que existe empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios. Respecto a los casos donde no existen infraestructura, los efectos están asociados a la contaminación del agua donde la población capta el agua para su consumo. Esto a su vez puede generar impactos sobre la salud de la población, asociados a la contaminación de fuentes hídricas y el contacto con la mezcla de residuos sólidos y aguas negras. Estrategia de respuesta. La estrategia de respuesta que se plantea en el sector de agua y saneamiento básico es la puesta en marcha de motobombas, plantas potabilizadoras para la captación y tratamiento de agua, bladders y fast tank para almacenamiento para la distribución de agua. La respuesta se activa con el apoyo de las entidades operativas dentro del marco de capacidades mencionadas en el numeral 2 y aplicando el Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia, 2 de mayo de 2004. Alojamiento temporal y alimentación. Objetivo: garantizar a las personas y familias afectadas una solución en términos de alojamiento temporal, subsidio de arriendo, autoalbergue, campamento, etc., y alimentación digna, de manera transicional, entendiéndose por un periodo máximo de 3 meses. Integrantes: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, UNGRT. Banco Agrario. Ministerio de Defensa Nacional. Ejército Nacional. Ministerio de Salud y Protección Social, Cruz Roja Colombiana. SENA. IGWIF. DPS. Ministerio de Agricultura.